to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Bien, bien, Osondo.
Osondo, vale.
Bueno, Osondo, Osondo es, vaya, bueno, pasable.
Vale, vale. Nunca se está satisfecho del todo. Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Bien, bien, egunon.
Egunon. Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, pues tenemos unos cuantos comentarios. Mira, fíjate, en contraposición, por ejemplo, al Consejo Vasco de Finanzas, que ayer estaba presentando unos datos y nos ha dicho que el año que viene esto va a ser la bomba, van a recaudar mucho más, lo que significa que habrá mucha más actividad, ¿no? Que hablamos de una recaudación por tributos concertados que asciende casi a 18.300 millones, o sea, ya solamente eso. Este año se ha sufrido un poquito más porque ha habido que devolver casi 800 millones a los mutualistas, por aquella sentencia del Supremo del año 79, pero no obstante ha ido bien el récord de recaudación, ¿no? Pero aparte de las recaudaciones, es curioso porque hoy he tenido dos invitados de un mismo tema. Por un lado, Alfonso López, porque mañana hay una jornada en Vizcaya Aretoa para hablar de cómo se puede reducir la pobreza en Euskadi. Esa es una pregunta, por cierto, que lanzaba EAPN, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión. ¿Cómo creemos que se puede reducir la pobreza en Euskadi? Porque a verla, haila. Luego ha venido Sofía Marroquín y hablaremos luego de otro capítulo, de otro momento, porque es y tiene que ver con la pobreza laboral. Es decir, gente que trabaja, pero que literalmente es pobre, porque los ingresos no les da para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Primero, ¿cómo creéis que se puede reducir la pobreza que puede haber en Euskadi? ¿Qué hay en Euskadi?
Bueno, eso es un tema que necesita soluciones múltiples.
No, no, por eso, ya sé. Eso...
Hay que abordarlo desde muchas perspectivas. Yo creo, de todas las maneras, que el mejor modo de combatir la pobreza en un país es el trabajo. Crear puestos de trabajo dignos, crear puestos de trabajo bien retribuidos. O sea, yo creo que el mejor favor que le podemos hacer a un señor pobre es dar un trabajo y que trabaje, que cobre su sueldo mensual. O sea que es muy importante tener empresarios, emprendedores que creen empresas con puestos de trabajo, tener trabajadores que sean conscientes de que el mantenimiento de la potencia económica de un país es el que mejor contribuye a disminuir la pobreza de ese país. Yo creo que eso es lo que más importante, ¿no? O sea, aumentar la capacidad de producir y de crear puestos de trabajo. O sea, es el mejor sistema para sacar de la pobreza al señor es dar un trabajo bien retribuido, con equidad y con seguridad. El resto son medidas paliativas que valen lo que valen, ¿eh? Pero a mí me parece que lo más importante para sortear el país de un país es que la economía de ese país vaya bien.
Hombre, ahí, como dice Sebas, es muy complejo, ¿no? Y sobre todo dentro de este sistema económico y social en el que vivimos, ¿no? Que está fundamentado en las desigualdades. Sin desigualdades sociales y económicas, sin clases sociales, no podría funcionar este sistema. ¿Cómo podemos paliar esas desigualdades? Pues yo creo que, fíjate, una de las formas de mayor integración que ha habido en Euskadi, vamos a decir, yo creo que también es la del trabajo. Y sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo puede la gente vivir en unas condiciones dignas, teniendo un puesto de trabajo y unas condiciones laborales y salariales dignas, ¿no? Que sean acordes al precio de la vida, ¿no? Y a las subidas y tal. Pues claro, luego de eso también depende, cuando hablamos de viudas pobres o de pensionistas que cobran una pensión mínima o tal, ¿no? Eso también tiene que ver con lo que han cotizado en el pasado, ¿no? Tiene que ver también con eso. Entonces, al final, podemos ligar gran parte de esa pobreza o riqueza, de esas condiciones, las podemos ligar al trabajo y a las, fundamentalmente no al trabajo, sino yo creo que a las condiciones laborales y salariales que uno tenga. Ahora bien, no debemos olvidar que también el patrimonio o la familia de la que uno venga, ¿no?, en la que uno nazca, también va a hacer que esa pobreza prosiga o que uno pues tenga unas condiciones de vida mucho mejores. Desde luego, el temazo hoy en día o en los próximos años va a ser el de la vivienda, ¿no? El que tenga X patrimonio en vivienda, por mucho que luego no parece que no trabaje, si sus padres, sus abuelos tienen 4 o 5 pisos, pues va a poder vivir bastante, bastante bien. Por tanto, el tema de la vivienda, yo creo que va a ser el tema del patrimonio inmobiliario, fundamentalmente, va a ser un tema bastante interesante a analizar, porque dependiendo de eso parece que también va a depender mucho luego la situación económica de las siguientes generaciones. Veremos a ver cómo se resuelve ese factor.
Después hay otro factor importante, me parece a mí. O sea, cuando hablo de trabajo, igual estamos en una sociedad en la que no se pueden generar tantos puestos de trabajo como personas en esa sociedad. Entonces, una solución es repartir el trabajo que hay. O sea, el trabajo, el que llega a tener un puesto de trabajo, pues seguramente puede salir de la pobreza, pero el que no llega no puede salir de la pobreza. Entonces, si una sociedad genera más individuos que puestos de trabajo, que parece ser, sobre todo, menos manos de obra, que parece la tendencia a la que nos lleva la economía, ¿no?, a sustituir manos de obra por capital, por maquinarias, etcétera, etcétera, va a haber menos puestos de trabajo para poder repartir entre esa sociedad. Entonces, el trabajo va a haber que repartirlo. O sea, no solamente repartir el patrimonio, que eso es casi una limosna que damos más o menos a la gente pobre o a través de los impuestos, ¿no? Yo creo que también tendríamos que ir mentalizándonos un cambio más estructural, que es a repartir el trabajo que genera una sociedad de tal manera que se adecue de una manera digna los puestos de trabajo que se generan a la población que se genera en esa sociedad. Porque si tenemos una sociedad que crece al 10% y una economía o unos puestos de trabajo que crecen al 3%, mucha gente se va a quedar fuera del circuito. Entonces, ¿qué es la solución? Pues dinamizar la economía por una parte y por otra parte, el trabajo que se genera, repartirlo mejor.
Mira, tenemos, es que la otra invitada, Sofía Marroquín, nos traía el informe de Intermonosfan que ha salido esta madrugada, donde se habla de en el conjunto del Estado, pero todo es equiparable porque todos los porcentajes se tienen que ir por comunidades, se habla de 3 millones de gente, podríamos considerarla pobre, pero que tiene trabajo, ¿no? Lo que pasa es que tiene unos ingresos, pues muchas veces limitados, no solamente por la subida del salario mínimo, ¿no?, sino que luego hay gente que es que tiene contratos a tiempo parcial, por ejemplo, o que trabaja por horas, con lo cual sus ingresos mensuales son muy bajos. Estamos hablando de que cualquiera que tenga ingresos por debajo de los 10.000 euros podría estar en esa catalogación. Y claro, luego son gente que, primero, si tiene que pagar una vivienda, olvídate, es imposible prácticamente.
Claro, pero dineros. Yo ahí, Coldo, no diría solo gente que está cobrando menos de 10.000 o 15.000, no sé dónde está.
Para poner un
que está en 15.000 o 16.000 euros, ¿no?, al año, ¿no?
Al año.
Habrá gente que esté cobrando igual 1.800 euros al mes o 2.000 euros al mes y que tampoco disponga de ahorros suficientes o que disponga de una estabilidad laboral suficiente para acceder a una vivienda promedio en un barrio de Bilbao, en un barrio obrero de Bilbao. Yo creo que ahí está el gran problema. Ahí está el gran problema también, que esas situaciones no se están dando solo en gente que tiene rentas, ¿no?, inferiores a 15.000 euros o 16.000 euros al año de ingresos, sino que se da también o se va a dar en aquellas personas que, aunque tengan un buen trabajo y un buen salario, es decir, pues gente que ya que esté cobrando eso, cerca de los 2.000 euros, que como no tenga la herencia de su abuelito o que no tenga la herencia de sus padres o que no le toque la lotería, pues no tiene para la entrada de un piso, o que no tiene una estabilidad laboral suficiente, aunque cobre medianamente bien, no tiene una estabilidad laboral suficiente como para poder pedir una hipoteca con los precios a los que está la vivienda. Y eso va a ser una gran brecha dentro de las clases medias, creo yo, a futuro.
Pues sí, va a ser un problema, va a ser un problema y real, ¿no? Y eso es lo que se está constatando ahora mismo cuando observamos, claro, en ese porcentaje, por ejemplo, de pobreza laboral, es que hablamos también de autónomos, porque no a todos los autónomos les va bien. Autónomos que no tienen otra posibilidad que hacer ellos el trabajo, pero no tienen los recursos suficientes, no tienen los ingresos suficientes. Y el gran problema de esto es que luego esa pobreza se manifiesta en que uno, claro, tiene que restringirse, no solamente ya en la vivienda, sino cambiar su dieta, porque si tú miras cómo están los precios en el supermercado, pues no puedes comer carne ni pescado todas las semanas, por ejemplo, ¿no? Claro, y si ya empiezas a decir, es que esta mañana decíamos, mira, algo tan simple como algo que Sebas y yo llevamos, que son gafas. Si tú tienes un problema de vista y como te digan que tienes que cambiarte las gafas, pues ya veremos si puedes distraer dinero para poder cambiarte unas gafas. O, por ejemplo, que tengas un problema de dental.
Dentista.
Dental, que además estamos hablando de dos sectores que son caros, fundamentalmente. Y dices, claro, y es que mucha gente tiene que renunciar a ello. Está renunciando a alimentos, a la salud, está renunciando también por eso. Yo creo que son complejas. Tú Sebas, ponías la clave, efectivamente, un trabajo digno y que esté bien pagado.
Yo creo que también...
Pero es que ni todos son así.
El siguiente factor es importante también, es distribuir el trabajo escaso en esa sociedad. Los que tenemos trabajo en esa sociedad o hemos tenido trabajo en esa sociedad hemos vivido relativamente bien. Los que hemos tenido un trabajo en general, o un porcentaje importante. Pero a lo mejor es que, como hay poco trabajo, hay que repartirlo. Y eso la gente que tenemos trabajo o que hemos tenido trabajo, nos resistimos. Pero una sociedad bien organizada es redistribuir los bienes de esa sociedad bien distribuidos. Y un bien a redistribuir es el trabajo. ¿Por qué tenemos que trabajar 8 horas y otro no trabajar nada? Pues vamos a redistribuir las 8 horas de trabajo y entre más, ¿eh? Yo creo que es un factor importante la economía. Tenemos que procurar no atacar demasiado la economía, como a veces atacamos a la economía, que ha habido un instinto antiempresarial, ¿eh?, en este país. Pero después también tenemos que ser generosos en la distribución de los bienes de esa sociedad. Bienes económicos y bienes inmateriales como el trabajo. A mí me parece importante repartir el trabajo escaso.
Sí, pero tampoco es fácil, ¿eh?
No, fácil.
Tampoco es fácil.
Dificilísimo. Yo creo que la gente, vamos, la experiencia mía, cuando estábamos trabajando, si pedías reducir el trabajo, reduciendo salarios, lógicamente, ninguno aceptábamos. Claro. Entonces, oye, usted, que aquí hay un señor que hace el trabajo también como usted y no puede trabajar. Y usted tiene 8 horas y este señor tiene 0 horas. Pues eso es injusto, ¿eh?
Sí, hombre, luego es que tú decías al principio que es que esto es poliédrico, es que hay muchos elementos que hay que considerar, eso es evidente, ¿no? Porque dices, bien, repartamos el trabajo, pero ¿de qué sectores? Porque el problema está que hay sectores donde se concentra la pobreza, fundamentalmente. Hablamos de un sector primario, por ejemplo, ¿no?
Sí, en el servicio, seguramente.
Y luego, pues a partir de ahí, empieza a buscar, por ejemplo, pero servicios, por ejemplo, de atención domiciliaria en las casas. Claro, empezamos a mirar y dices, hay gente que tiene trabajo. Igual no tiene todas las horas que quisiera, pero ¿de qué sectores vamos a repartir? Porque es muy complejo, es muy complicado. Y luego hay un elemento fundamental, aparte de del tener un trabajo y un trabajo que te puedan pagar bien, que yo creo que hace unos años, o por lo menos la generación de la que yo parto, pues desde el baby boom, claro, lo que teníamos era más o menos estabilidad en el trabajo. Es decir, que había perspectiva de futuro. El problema ahora es que te puedes tener un trabajo, igual resulta que hoy parece que es bueno, pero mañana te quedas sin él. O sea, no hay una estabilidad, no hay una perspectiva. Es que yo llevo décadas aquí sentado, se me ha puesto el culo plano y todo, ya con esto.
Después, hombre, tú has planteado en qué sectores. Bien, es verdad, los sectores a veces, pero los sectores siempre sí no tienen por qué ser siempre estrictamente cerrados. Yo no veo imposibilidad en que un señor que haya trabajado en el sector de servicios vaya a trabajar en el sector primario. No veo, en caso de necesidad y no veo imposibilidad. O sea, no, uno no puede bloquear si yo quiero trabajar o en una oficina o no trabajo. Eso tampoco es una actitud digna, ¿no? O sea, yo creo que el que uno pueda trabajar en distintos sectores y que elija el sector y que vaya a trabajar al sector que pueda, pues también es una condición que hay que cumplir, ¿no? No emperrarse en yo quiero ser ingeniero o no soy nada. Pues no, a lo mejor resulta que hay otros, o sea, los sectores no son tan cerrados como para impedir que uno pueda pasar de un sector a otro.
Bueno, pero ahí sí que es verdad que la economía actual nos lleva cada vez más, y desde bien jóvenes, desde que al final, desde que estás estudiando bachillerato o la ESO, te está llevando ya a una especialización, ¿no? Tú te tienes que dedicar exclusivamente a esto, ¿no? Cada vez vamos a puestos de trabajo quizás mucho más especializados, ¿no? Eso sí que... Y eso, claro, también puede generar problemas a la hora de encontrar empleo. Luego, el tema del paro. Claro, es que no podemos engañar a la gente. El sistema económico que tenemos hoy por hoy estructuralmente tiene una tasa de paro. O sea, eso es bien sabido por todos los economistas, ¿no? Que por mucho que nos quieran vender los distintos gobiernos que cero desempleo, eso en el sistema económico actual es imposible. No siempre va a haber un paro ahí estructural. Entonces, ¿qué hacemos con